Comentábamos recién en el arranque, la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UDELAR está realizando una serie de actividades en el marco del mes de la memoria y Angie Álvarez estuvo allí.
Buenas.
Angie, ¿cómo estás?
¿Cómo estamos?
Y nos preparaste una suerte de informe.
Algo
sobre,
así.
Sobre lo que fue esa experiencia del fin de semana.
Súper movilizante, eso es lo primero que tengo para decir. Súper movilizante. Y nada, con una organización muy particular, porque como ya ahora les voy a contar, fue en realidad un recorrido, una caminata uh-huh. a lo largo de 18 de julio, casi todo se transitó ahí, y una parte en Boulevard Artigas, donde, bueno, como vamos a estar viendo ahora, pasamos por puntos de memorias muy variados, pero una organización súper particular, porque, ¿por qué lo digo esto? Porque usaron una cuenta de Instagram para guiarnos por los puntos de memoria, ¿no? Entonces crearon un perfil de Instagram con historias destacadas donde había información, fotos sobre cada uno de los puntos de memoria que íbamos recorriendo. Entonces, a lo largo que íbamos llegando a los distintos lugares, nos entrábamos ahí y mirábamos, ¿no? Bueno, los retazos de los diarios, las fotos de las personas que estuvieron ahí, o bien información distribuida, pero súper bien organizado y como muy pensado para lo que es actualmente, ¿no? Que a veces el papel queda como medio vintage, más allá de que uno lo ama, yo por lo menos.
Claro, o las web de repente no se usan tanto hoy
sí,
en día.
Sí, es como más difícil en el teléfono. Entonces, como esa organización a mí me pareció súper
de acuerdo distinta. Al lugar donde te encontrabas, te fijabas ahí la referencia del nombre del lugar en las historias de Instagram,
claro.
Y te ibas informando sobre
ibas viendo sobre el y mismo ellos iban comentando lo que vos estabas viendo. Fue súper interesante como forma de organización, eso a mí me sorprendió pila. Pero bueno, como decías vos recién, en el marco del mes de mayo, el mes de la memoria, esta actividad es la segunda actividad que lleva adelante la Cátedra de Derechos Humanos de la UNESCO, porque la primera fue un seminario que se realizó el 5 de mayo en la Sala Maggiolo, que justamente se llamaba 75 años de la Declaración de los Derechos Humanos y 50 años del golpe de Estado. Y bueno, y la segunda actividad fue la del sábado, donde empezamos con este ciclo, que en realidad empieza con una caminata que surge desde el callejón de la universidad, donde por lo general solemos concentrar los estudiantes cuando, bueno, y el movimiento obrero y sindical cuando marchamos, por lo que es súper significativo empezar desde ahí, ¿no? Y moviliza a pila escucharlo. Y bueno, y mientras estábamos ahí, este recorrido que empieza allí, nos empiezan a comentar un montón de cosas. Conversamos con Mariana Chugar, que nos cuenta por qué la actividad empieza ahí y por qué la actividad es una caminata, que nos parece súper interesante también saber por qué se elige de esta manera, ¿no?
Bueno, esta nos gustaba, viste que hay como distintos tipos de actividades, entonces que no sea todo seminario, ir a escuchar a expertos o famosos a que digan qué significan las cosas, que sea algo también vivencial, participativo, que nos conecte con la temática en el día a día, cómo se hace en la vida cotidiana, cómo se hace habitando el territorio, que es una forma que la ciudad está llena de memoria, bueno, cómo recuperamos esos espacios, cómo aprendemos a leer esas cosas que ya están inscritas en ese pasado. Y pensamos que esto, que era un recorrido que no es típico, porque generalmente las marchas que tienen que ver con la temática van para el otro lado, en la otra dirección, entonces fuimos en dirección para conocer algo nuevo y aprender de estas marcas que ya están instaladas en esta zona.
Mariana Achuar, que es la coordinadora de la Cátedra de Derechos Humanos de la UNESCO, bueno, nos contaba ahí por qué eligieron que la primera actividad fuera en la calle y fuera esta. Y luego conversamos con Hernán Lahore, que es un educador social, que fue uno de los referentes en el recorrido, y que nos comentaba que desde que empezaron a trabajar en el municipio B, notaron que la cantidad de marcas es muy amplia, hay más de 50 marcas hoy en día solo en este municipio, uh-huh. Por lo que fue también muy difícil seleccionar, ¿no? Por dónde pasar el recorrido, uh-huh. pero bueno, priorizaron esto que también comentaba Mariana, que fuera variado, que tomara como distintos puntos y distintas personas en referencia a lo que fue la dictadura Y bueno, y eso fue como lo que predominó en la elección. Uh-huh. Bueno, y cuando estábamos ahí en el callejón del Udelar, en el principio, estuvimos parados en la placa de conmemoración a los mártires estudiantiles, que fue el primer tema que conversamos y que se conversó también en torno a lo que sucede en la educación en la década del 60. Y ahí ellos como educadores, también habían algunos estudiantes del IPA, de Historia, comentaban que en realidad hoy en día se ve como que la represión en el ámbito educativo ya existía desde antes del momento en que se da el golpe de Estado. Entonces se habla de un golpe, o como de una deriva autoritaria que ya se venía materializando en el ámbito de la educación, y que bueno, en el 68 sucede lo que todos conocemos con liberarse. Pero bueno, ellos rescatan esto, ¿no? Que los jóvenes ya venían siendo objeto de esa violencia por parte del Estado mucho antes de que se diera el golpe de Estado en el 73, que además sigue siendo como una disputa, ¿no? Cuando se dio el golpe de Estado, hace poco se trató la Asamblea General del Parlamento, que bueno, que el golpe de Estado no habría sido el 23 de junio, sino el 9 de febrero, a partir del desconocimiento de la autoridad al presidente Bordaberry por parte de las Fuerzas Armadas.
Sí, sí, es lo que siempre se marca, digamos, en términos históricos, que al margen de ese cese definitivo de la institucionalidad del 27 de junio, febrero es, digamos, el puntapié, de alguna forma, que ya terminaba de derrumbar la democracia tal y cual la conocíamos.
Tal cual. Bueno, y allí, estando ya en ese espacio, nos recomendaron un par de libros que a mí me gustaría trasladar, ¿no? Porque creo que también es importante en esto de recordar, llevarnos algunas cosas para seguir conociendo. El primero es un libro de Vania Markarián, historiadora uruguaya, que se llama El 68 Uruguayo, el movimiento estudiantil entre Molotovs y música beat. Y el otro libro se llama El 68 Uruguayo, el año que vivimos en peligro, que es del historiador Carlos de Masi. Dejo como para que lo tengan bajo la manga por si en algún momento se les interesa saber un poco más.
Y además compartieron unos volantes.
Nos compartieron unos volantes que nada, que en realidad todos reflejan cómo, qué era lo que se trataba de instalar como idea de la idea de los estudiantes y de la idea de Udelar en sí, la Universidad de la República. Y bueno, no lo tengo acá, pero lo que muestra en uno de ellos, que es muy cómico en el sentido de cómo evidencia, ¿no?, eso que se intentaba construir, pero que si lo mirás en retrospectiva es muy triste y muestra la censura que había en ese momento. La parte de arriba dice algo así como, después dicen que no se renuevan las currículas en la Udelar, y abajo decía clase de teatro de la militancia, una cosa así, clase de canto, de marcha, como todo ridiculizando a lo que eran las protestas estudiantiles, que en realidad solamente denotan, ¿no?, cuál era la postura de los medios en general que intentaban instalar frente a los estudiantes.
Sin dudas.
Y bueno, allí mismo nos comentaban que esto es otra cosa interesante, que el municipio está trabajando un proyecto llamado ALBA, una audioguía de las memorias, que se puede encontrar en internet y que tiene como objetivo contribuir a la construcción de la memoria colectiva en clave de derechos humanos desde un anclaje territorial. Este trabajo se centra en la identificación y la georreferenciación de lugares en los barrios del municipio B, donde hubo hechos de representación estatal, de represión estatal, que bueno, que son, esto lo más interesante para mí del mapa, es que son hechos que son identificados por parte de la sociedad civil, no solamente lo reconocido, y el mapa este que les estoy nombrando tiene cuatro clasificaciones para los lugares que son marca de memoria, que se enmarcan en estas distintas identificaciones: memoria institucional, memoria colectiva, memoria militante y memoria recluida. Bueno, y está interesante en este sentido de que entienda la reconstrucción de la memoria de forma colectiva y como comunitaria de alguna manera, ¿no? Esto de que a veces no solo lo que está reconocido como sitio de memoria en realidad es lo que sucedía en ese momento.
Sí, y porque de hecho justamente las reivindicaciones que vienen por parte de la sociedad civil implican eso, ¿no? Que muchos de los delitos que son responsabilidad del Estado y el cual el Estado propiamente nunca se terminó de hacer cargo, ni de tomar, ni de reparar, por supuesto, ni de hacer justicia.
Que es una, además, de las discusiones que se está dando actualmente con el caso de las muchachas de Abril. Uh-huh. No sé si lo tienen presente, pero en este momento hay como toda una disputa porque el presidente de la República no estaría dispuesto a asistir al acto de reconocimiento del asesinato de las muchachas de Abril. Y bueno, es toda una cosa como que está bueno en realidad comentarlo para también entender que no es ajeno a la realidad, sino que es algo que sigue muy presente
en la actualidad.
Sí, en la vida política. Bueno, desde allí caminamos unos pasos hasta 18 de julio de Eduardo Acevedo, que yo era algo que no sabía, pero allí en el pasado estuvo Canal 4, que fue un canal, bueno, que fue importante en sobre todo en torno a lo que fue el plebiscito constitucional de 1980, porque fue el primer canal que emitió debate.
Acevedo Díaz.
Eduardo Acevedo.
Ah.
Es la esquina cruzada con la Facultad de Derecho.
Ah, bien, bien, perfecto.
Ahí mismo.
Yo no sabía que estaba ahí. Me quedé con la idea de dónde está la antena de Canal 4, pensando que tal vez había sido allí.
No ubico la antena de Canal 4.
Esto está justo en Acevedo Díaz.
Ahí va.
Es la típica confusión de Acevedo Díaz y me fui para ahí.
Sí, me ha pasado a mí también que soy del interior, es un huevo ubicarse acá. Bueno, y ahí. Bueno, el Canal 4 fue el primer canal en emitir un programa político de debate en medio de la dictadura cívico-militar del país, previo al plebiscito constitucional de 1980, donde triunfó el no. Y esto está como muy conectado con el próximo punto en el recorrido, ¿no? Porque el próximo punto es el ex Cine Cordón, donde nos comentaban, donde hoy en día hay un clon. Uno de estos supermercados, no sé muy bien qué es el clon, pero uno de estos famosos clon. Y allí nos comentaban que tenían lugares actos en favor del no, impulsados por militantes del Partido Nacional. Y que, bueno, puntualmente el día en que Canal 4 transmitió el debate que mencionaba recién.
Que está en YouTube, si lo quieren ver completo, sí. Es una pieza fundamental de nuestra historia.
Bueno, ese mismo debate que pueden ver en YouTube. El día que ese debate se transmitió, se hizo un acto de estos en contra del plebiscito constitucional, que, bueno, el plebiscito impulsado por los militares, ¿no? Que tuvo este no tan, tan importante. Bueno, allí escuchamos la canción Solo de Los Estómagos, que refleja un poco cómo vivía la época de las juventudes, y transitamos hacia la siguiente marcha, escuchando uh-huh. escuchando esta canción. La próxima parada fue el Café y Bar Castrobó, que está ubicado en 18 de julio y Juan Polier, donde allí secuestraron a Silvina Saldaña, de 32 años, quien era estudiante de trabajo social y estudiante de LIPA y militaba en el Partido Comunista. Sobre su caso conversamos con Jessica Refreschini, otra de las guías de la actividad.
A Silvina Saldaña la secuestran en esta intersección, en las calles de 18 de julio y Juan Polier. Hay un relato que dice que ella se encontraba en el café y que es de ahí, de donde la sacan, pero no hay como información suficiente de ese momento. Lo que sí es certero es que en esta intersección es donde se produce la detención. Una vez detenida, la llevan al 300 Carlos, donde es identificada por otras compañeras y ese es el relato que hay sobre lo que sucede con ella.
Hay una cosa que nos comentaba Jessica también, que nada, no era como para compartir, pero que sí, ella mencionaba que ella, la causa por la que se pone que es la muerte de Silvina, es suicidio. Y que en realidad no está del todo entendido que haya sido así, como para comentar también qué cosas sucedían en ese momento y cómo se hacían, de alguna manera se ponían en cuestión algunas situaciones de violencia. Pero sí menciona que fue uno de los casos de tortura mayor a Silvina, y que, bueno, cuando se entrega su cuerpo, porque ella, su cuerpo no desaparece, su cuerpo se lo entregan a la familia, estaba tan lastimado que no los dejaron velarlo a cajón abierto, por lo tanto también eso suscita algunas dudas de qué habría sucedido con ella realmente. Desde allí nos dirigimos hacia el obelisco, que está ubicado en la intersección de 18 de julio y Boulevard Artigas ahí, y donde, bueno, nos agarró la lluvia repentinamente. Intentamos escuchar un audio que no se escuchó muy bien, y luego nos conversamos sobre lo ocurrido el 27 de noviembre de 1983, aquella movilización que, según dicen los diarios, concentró a unas 400.000 personas y que fue la última gran manifestación ciudadana en los años previos a la vuelta de la democracia. Una movilización que es tan conocida por la famosa foto llamada Un río de libertad, que fue sacada por el fotógrafo Américo José Pla, que logró inmortalizar esa multitud de personas que marchaban en ese momento. Y las cosas de la vida son tan, pero tan yuruas, tan chico, ¿no? Que allí mismo, en la actividad, se encontraba Lucía Pierri, uh-huh, una muchacha que en ese momento iba al liceo, tenía 13 años, y que comentó que ella había estado allí en esa marcha, y nos comentó también que había ido con sus compañeros al liceo. Así que conversamos con ella también y nos contó un poco sobre cómo fue ese momento.
Yo tenía 13 años, no me acuerdo bien, creo que yo iba al Liceo Suárez y vine con mis compañeros de liceo. Y bueno, uno venía porque era cada oportunidad que había de juntarse, de manifestarse, uno trataba de... Éramos chicos y éramos parte... Yo era parte de una familia en la que movilizarse era parte de la cuestión, pero cuando uno participa de estas cosas, las está viviendo como son cosas cotidianas, es lo cotidiano. Entonces, no se vuelve un acontecimiento histórico. Uno no considera, en general, en lo cotidiano, no considera estar siendo parte de cosas que después son hechos históricos o hechos sociales. Uno es parte, las vive, y a veces no se puede, digamos, como distanciar para ver. Y no puede saber, ¿no? Pues la historia después dirá, el tiempo después dirá qué queda, qué se recuerda, qué es digno de ser recordado. Entonces, nada, uno lo vive. Cuando uno lo cuenta así suena muy... Ah, y uno se siente muy orgulloso de haber estado en el Río de Libertad.
Fue súper interesante esta conversación porque después, bueno, tomando distancia del momento en realidad y más pensando en... haciendo ya el informe, me he dado cuenta que un poco se logra el objetivo de la consigna que tiene la actividad en sí misma, ¿no? Porque dos personas como muy distintas generacionalmente, yo tengo 20 años, Lucía en ese momento tenía 13, no sé, no voy a hacer el cálculo ahora, pero es una persona adulta, y cómo inconscientemente se generó eso que se llama transmisión transgeneracional, por la que tanto abogamos y tanto necesitamos que suceda. Entonces, nada, también era lindo mencionar eso, ¿no? Cómo esas situaciones se generan sin que uno a veces se dé cuenta por más intención que tenga de que se genere. Y bueno, nos pasó que arrancamos caminando desde el obelisco y conversando, y cuando paramos de conversar, en realidad fue porque llegamos a la Institución Nacional de Derechos Humanos, que era el último punto del recorrido, que fue el Servicio de Información de Defensa y que hoy también es un sitio de memoria reconocido por el Estado. Y bueno, el ECSI, del ex Servicio de Información de Defensa, tuvo ciertos secuestros conocidos, ¿no? El secuestro de un grupo de hombres y mujeres que después estuvieron secuestrados también, pero en el Chalet Sus, y todo un operativo mediático que se armó en la dictadura y que es muy conocido hoy en día por eso, justamente por esta intención de atribuir la existencia de lo que los militares llamaban sediciosos para justificar la violencia que estaba ejerciendo el Estado sobre la sociedad uruguaya. Y bueno, ellos estuvieron allí presos, secuestrados, donde también estuvo María Claudia García Gelman, también conocida por el reconocimiento, ¿no? A lo que fue su caso por parte del Estado uruguayo, quien al momento de ser detenida tenía 19 años. Y creo que eso no es menor de mencionar, ¿no? Porque nada, porque habla de una adolescente joven mujer que fue detenida por el simple hecho de ser militante. A ella se la trasladó desde Automotores Orleti a Uruguay y se la encerró allí en el ex servicio de información de defensa, donde transitó el embarazo y donde, bueno, después de ella no se sabe más nada, porque después de que tiene a Macarena, su hija, ella desaparece y no se sabe cuál es su paradero al día de hoy. Ella estuvo también allí con Victoria y Anatole Julien, que eran dos niños en ese momento, tenían 1 y 4 años. Hoy en día son referentes, ¿no?, de la militancia por los derechos humanos y por verdad, memoria y justicia, pero en ese momento tenían 1 o 4 años, a su padre lo asesinaron, su mamá fue desaparecida. Y bueno, ellos también, es muy dura su historia porque fueron abandonados en una plaza de Valparaíso, Chile. Y bueno, después de ahí suceden un montón de otras cosas que son hechos muy fuertes, ¿no? Y que creo que de alguna manera demuestran la violencia y la crueldad con la que se manejaban en la época, incluso con las infancias. Nadie se salvaba de este nivel de impunidad.
Sus nombres son, por ejemplo, los que figuran en la famosa canción Angelitos de Sabalero, junto con la de otros tantos niños y niñas desaparecidos, y algunos que fueron de los que tampoco nunca más se supo, y algunos que sí, con el paso del tiempo, fueron por suerte encontrados y devueltos a sus familias, o por lo menos que pudieron reconstruir sus vínculos familiares de alguna manera.
Sí, porque ellos después retoman el vínculo con sus familias uh-huh. de origen y de ahí es que también se enteran de su historia. Y allí en el Instituto Nacional de Derechos Humanos nos recibió Virginia Martínez, que es docente en la FIC uh-huh. Y que es la coordinadora de la Institución Nacional de Derechos Humanos, y nos hizo un recorrido por la institución, donde pudimos ver algunos archivos recuperados, como algunos comunicados, los militares se manejaban por medio de comunicados, algunas actas también del momento. Hay un par de videos, el operativo Susi también aparece ahí, y ella nos hizo un recorrido, nos comentó cómo funcionaba el lugar, así que les invito también a ir. Está ubicado en Boulevard Artigas. Y
sí, a media cuadra del Pereira Rosell.
Exactamente. Tienen días abiertos al público, así que es una buena oportunidad para conocer un poco más sobre la historia uruguaya, ¿no? Y seguir en este lado. Y Virginia nos recomendaba el documental Mentiras Armadas, que trata sobre la operación de prensa y comunicación de la dictadura uruguaya, y que igual les comento que aparentemente la van a pasar acá en la FIC, así que yo estaría atenta a las redes de la FIC, porque sí se qué lindo venir al Aula Magna, ¿no? Está precioso, sí. El Aula Magna es un gran lugar para verlo.
Exacto.
Así que nada, creo que lo más importante de esto es que tengamos en cuenta que es nuestra responsabilidad, ¿no?, seguir abogando y pidiendo justicia, exigiendo justicia, exigiendo que se recuerde, exigiendo que el Estado sea responsable y, bueno, sostener en la memoria a quienes estuvieron en esa situación y quienes todavía están esperando ser resarcidos por el Estado.
Exacto. Este es apenas un informe de, bueno, una serie también de espacios que tendremos, como siempre, en mayo, mes de la memoria, desde la Uniradio y de la Universidad de la República, acompañando este mes tan relevante. Angie Álvarez nos traía entonces este completo informe acerca de esta actividad, que fue una caminata titulada Desafíos en la Protección de los Derechos Humanos. Muchas gracias, Angie.
Gracias, Chirines.
Nos vamos a una breve pausa y ya volvemos en Fuga Radio.
Puedes verla asomándote a la ventana o encendiendo el televisor. Es el mundo que han puesto ante tus ojos para que no veas la verdad.
Fuga de radio.
Fuga de radio.
Fuga de radio. Fuga de radio.